Bienvenidos a Musas en las Ondas, en el espacio Autores Palentinos. Hoy recibimos con mucha alegría a Fidel Ramos. Bienvenido a Musas en las Ondas.
Encantado, Pilar, de estar en esta casa tan interesante.
Sí. Fidel es profesor, digo que es profesor, ha sido su vida profesional, pero además es profesor porque dentro de un círculo da también clases de historia, a las que me he apuntado yo también. Así que eres profesor, sigue siendo profesor. Y emprendedor social, ahora decimos por qué. Es profesor de historia y ahora hace ese taller donde, que he comentado yo, que es muy interesante porque es de una manera distendida. Aprendemos historia, colaboran los mismos que están haciendo ese taller, cada uno aporta lo que le parece o encuentra interesante, y es una manera muy participativa, muy bonita, porque el otro día, por ejemplo, que fuimos al museo, ¿verdad? Allí bueno, mismo.
Fue una inmersión a través de la cerámica en la historia de España.
Total.
Muy bien, pues Julia.
Bueno, Julia, es que nos dio una lección maravillosa,
sí.
¿Eh?
Fue un encanto. Y como tú dices, claro, al final un taller, un seminario, es una inmersión o una zambullida en temas de historia, pero acompañado. Si alguien se tira
a la piscina,
pues es un tema que, como yo digo, lo va a asumir principalmente la persona que lo hace y se va a enriquecer, aunque no se enriquezca a los demás, la primera enriquecida es ella, como me pasa a mí con el taller.
Sí. Sí,
que la hora y media que tengo que dar pues me significa como 8 o 10 horas.
Efectivamente.
Dándole vueltas a algunos temas, cómo presentarlo, cómo hacerlo, sí. Y es una forma de aprender para mí.
Sí, sí. Pues la verdad es que muy interesante. Esto es a través de la asociación Juntas y Juntos, vamos, que no está abierto al público. Al que pertenecemos, porque es un círculo muy bonito de colaboración. Se creó... En principio fue por lo de las viviendas colaborativas, ¿no, Fidel?
Sí, nace con la pretensión a la vieja usanza, aunque sea una palabrota, el cohousing, un modelo importado de la Europa del Norte. Y bueno, teníamos la ilusión de vivir juntos. Luego esta idea se ha transformado en que las viviendas ya las tenemos cada uno, la nuestra, y el hacer esta inversión en esta etapa de la vida...
Claro.
Se plantea un poco cuesta arriba, pues dijimos, vale, ¿por qué no la dinamizamos y hacemos aquello que queríamos colaborar o participar o envejecer de alguna forma juntos y de una forma enriquecedora? Pues se dio la vuelta a estas cosas y yo creo que el círculo,
sí,
es, como bien dices, una entidad donde juntos
se comparten muchas cosas.
Compartimos la vida y hacemos un entrenamiento cognitivo y un enriquecimiento.
Es que es muy, muy diverso.
Muy diverso. Y con,
para todos los gustos y,
sí,
y muy
desde
bien.
El que piensa, el que es artista.
Luego, además, también
que si
hay,
baila.
Hay aperitivos, hay cositas muy enriquecedoras ya, sí, gastronómicamente.
Sí, la verdad que
hay
diversidad donde, sí, se permite que cada uno opte voluntariamente por aquello que le...
Que más le gusta.
Que más le guste, eso es.
Ahora, además, dentro de nada es Navidades y, bueno, pues se van a hacer también talleres de ciertas cosas.
De adornos, hay gente adornos tan creativa que hace cosas tan
de comidita,
bonitas.
De comida también, claro, algo.
Eso, sí, sí. Y nos toca nuestra asamblea, en fin... Cumplimos todos los requisitos, los, sí, formales y los informales.
Como debe de ser.
Como debe ser.
Eres director emérito de la Fundación San Cebrián, ahora llamada...
Brian.
Sí. ¿Brian qué significa? ¿Es un nombre propio o es una sigla?
Sí, al final es un nombre propio que sería en lo que terminaba Cebrián, San Cebrián.
Ah, mira.
Queda Brian, aunque
sí,
quizás estamos más acostumbrados al Brian nosotros... O se va a,
sí,
pronunciar de distintas maneras. Bueno, es una apuesta del Departamento de Comunicación o impulsada por los líderes actuales, porque mi misión, como bien dices, de ser director emérito no es más que un reconocimiento,
bueno,
a una tarea
intensa.
Pero no estoy en las tareas de decisiones y lo que sea.
Sí.
La organización ha adoptado esto porque creo que sea mejor o por un marketing.
Sí.
Bueno, a mí me ha quedado nada más que respaldarla, apoyarlo y desear sobre todo éxito en el,
sí,
futuro.
Bueno, es que tú fuiste uno de los socios fundadores.
bueno, de alguna forma me tocó la tarea de echar a andar y durante prácticamente 40 años, 35 como último responsable profesional y 5 en el patronato, pues...
Es que es muy... ¿Cómo no vas a ser director emérito y más? Bueno, tenías que decir.
Bueno, pues nos han dado esta distinción que es bueno.
Sí, es un reconocimiento.
Sí, yo lo entiendo como un reconocimiento y por lo tanto estoy toda mi vida voy a estar vinculado a esta organización.
Es que es un centro, por si alguien todavía no sabe de qué estamos hablando, de inclusión social para las personas discapacitadas. Porque una de las preocupaciones más grandes de las familias, ¿verdad?, es dónde, sí, cuando nosotros fallezcamos los padres, ¿qué va a ser de mis
sí,
hijos?
Sí, nace con esa pretensión como un sueño de las familias directamente afectadas, que ha sido un movimiento que hemos pasado de la prehistoria, digamos, en este caso, aplicando términos
históricos.
Al final, en los años 75, 79, hemos pasado... No sé, a estar situados un poco en esta lucha por la igualdad y por la inclusión, muy importante. Si la Fundación, yo creo que ha sido de alguna forma pues líder o una organización en vanguardia, de tal manera que hoy día, el otro día escuchaba, son 450 profesionales que reciben una nómina.
¿450?
Creo que es una organización muy importante, que hay pocas en la provincia que tengan este soporte de... Y esto indica que
está funcionando
bien. Que dan
respuesta
a muchas tareas y que ha tenido un desarrollo, pues como esta casa que hablamos de la Universidad Popular, que a lo mejor no sea su fuerte los aspectos económicos, pero en dimensión social o de atención a gente, pues es otra organización que lleva 40 años, pues un poco a la par en ese desarrollo, como en este caso Brian o la Fundación Sant Ebrián, para los que históricamente somos de ella.
La OPP con 7.000 y pico alumnos ahora, 3.000 y pico de directos del OPP, más luego los CEAS, cárcel, pueblos y demás.
Sí.
Vamos, que es...
Es difícil entender Palencia sin la Universidad Popular.
Sí, efectivamente.
Alguien debiera escribir también sobre la Universidad Popular.
Eso, mira,
como
encárgate
una aportación, como yo escribí sobre una organización con alma, sobre la Fundación Sant Ebrián.
Que ahora nos vas a hablar de ese, pues, de ese librito.
También...
¿eh?
La Universidad Popular se merece un reconocimiento
mucho. Bueno, es que en ese centro hay centro de día, fisioterapia, actividades físicas, logopeda, apoyo escolar y técnicas de estudios, que abarca muchísimas cosas. Entonces no me extraña que haya tanta gente implicada en ello.
Sí, hoy día digamos la Fundación Sant Ebrián ha diversificado un poco su objeto social y además del objeto de atender a personas con discapacidad intelectual, adultos, niños, también presta apoyo a las familias y tiene temas de colaboración comunitaria y de relación sociosanitaria con programas como el INTECUN y otros programas de acompañamiento a gente mayor en la última etapa de su vida y que desea permanecer en su casa. Entonces hay una prestación muy diversa y muy amplia y en eso pues ocupa a muchos profesionales.
Sí, sí, muy muy interesante, la verdad. Y es que esto hay que, por eso, aunque hoy es el otro motivo por el que vienes aquí, pero quería que recalcaras un poquito esto, porque es muy importante una fundación tan importante, que la gente que no haya oído hablar o que solamente le haya oído de nombre y no sepa todo lo que conlleva esto. Hoy vamos a hablar de un libro, primero, ¿cómo, desde aquí no leo, es historia?
Es... Historia de una organización con alma,
que es
precisamente la Fundación Sant Ebrián o Brian, para hablar con terminología actual.
Sí. ¿Y cómo se te ocurre?
Pues, bueno, como tantas cosas, yo creo que le ha pasado a tanta gente, que la pandemia, pues, digamos, aunque sea un tiempo como para olvidar, pero fue a la vez un momento de parón, de reflexión. Y, bueno, yo de alguna forma sistematicé mis tiempos y pensé que era un momento adecuado para reflexionar sobre este quehacer durante estos 40 años que yo estuve en los orígenes, en el año 79. Y fruto de esa reflexión o de esa parada, pues escribí este librito que conjuga pues aspectos un poco de la historia, cómo nace la organización, cómo lo impulsan este sueño de padres o de familiares afectados por tener un hijo en su casa, y cómo esta organización va evolucionando, el paso a paso avanzando durante el tiempo, y a la vez después también mezclo un poco aspectos de que para mí fueron importantes, no sé, aunque sean palabrotas, iba a decir, hablar del autoconcepto, hablar un poco de la economía social, de la apuesta por el empleo, de las personas con discapacidad. Bueno, pues son reflexiones que vertí aquí. Y hay espacios también como en lectura fácil para hacer comprensivo, porque con personas con discapacidad comentamos. Ellos también tienen un programa de radio,
sí.
Emocionate, muy interesante, que fue objeto en una sesión hablar del libro. Y por lo tanto, bueno, pues evidentemente es un libro escrito con mucho sentimiento. Claro, es mi perspectiva. Podría escribir un cuidador o una persona con discapacidad o un familiar y haría su historia y sería
sí,
tan válida,
bueno,
enriquecedora.
Sí, pero es tu historia.
Yo en este caso, de mí, a veces lo hablo en plural, no con un tono majestático, sino precisamente de colaboración. Pensar que es una historia compartida donde, bueno, no sé si uno es bombero, es director de una orquesta, porque al final es una obra ingente donde hay
sí,
muchas
hay un
manos
equipo
puestas y donde incluso intentamos apostar por el protagonismo de las propias personas, escuchándoles a ellos y que nos digan ellos qué quieren hacer de su vida.
Claro.
Y yo muchas veces he dicho que mi ilusión era haber dejado al término de mi periodo de responsabilidad a una persona con discapacidad liderando aquello. Puede sonar un poco a una utopía, podía haber sido realidad. O sea, una línea muy importante ha sido el empoderamiento de las propias personas con discapacidad. Ya sé que son conceptos que al común en la calle dirán, bueno, esto nos suena un poco a una utopía, pero todo es
ya,
posible.
Ya, pero es que si no vivimos con utopías...
Claro, y al final es con los apoyos de una persona, todo el mundo necesitamos... apoyos
en muchos aspectos de nuestra vida, no podemos solamente individuos.
Yo no puedo decir que el éxito o los logros me les haya apuntado yo. Evidentemente no son míos, son de las propias personas y yo he aprendido mucho y no me canso muchas veces de poner el ejemplo de lo que es la inteligencia emocional, donde una persona con discapacidad me da 20 vueltas. Y porque en esa inteligencia emocional ellos graban pues nombres de personas, historias, que después de 30 años
siguen ahí,
los tienen perfectamente presentes y uno lo ha ignorado, a lo mejor no a los 30 años, sino al año o a los dos años. Sí. Por lo tanto,
qué satisfacción,
he
¿no, Fidel? Qué satisfacción eso, cuando ves así,
sí,
esa persona
sí
te puede reconocer eso.
Bueno, no, la verdad, el otro día en un acto en la Plaza Mayor, pues... me encontré con algún usuario que al final tienes un cariño, tienes un afecto,
sí,
y que ves que en su mirada o en su expresión hay una correspondencia, porque al final son nexos de amistad que tú has enlazado también con las familias, pero fundamentalmente con las personas.
Con las personas.
Has convivido muchas horas, muchos tiempos, donde en definitiva tú estabas un poco a su servicio de estas personas. Y entonces, el ver que aprendieron a manejar su dinero porque lo tenían, no tenían por qué ir recogiendo una limosna o una colilla del bar o bebiendo lo que había dejado en el vaso de vino a alguien, ¿no? Entonces al final estás dignificando.
Claro, me estás diciendo porque ellos adquieren un trabajo y
claro,
a consecuencia de ese trabajo tienen esa remuneración.
Correcto. Desde el principio, a lo mejor sin un trabajo propiamente tan remunerado, que después sí tenían su nómina,
sí,
siempre se dio una gratificación. Fue una apuesta, porque yo empleé un término que no creo que lo haya inventado, pero bueno, yo lo usaba como hablar del coeficiente intelectual del bolsillo.
Sí, claro.
¿Qué significa? Que cuando estamos sin un duro, hablando a la vieja usanza,
sí,
nosotros, no te atreves a entrar en un bar y eres pareces tonto para pedir, porque no sabes si te va a llegar.
Efectivamente.
Pero cuando vas con un billete grande, pues
eso
pides
te da una seguridad.
Entonces, claro, a las personas a veces con discapacidad, la familia, entendiéndolas bien, decían, no le puedo dar dinero porque no saben manejarlo. Entonces, no tenían, más les entontecíamos.
Claro.
Dándoles un dinero, ellos ya van a emplear, siempre van a pagar con el billete grande, aunque no sepan bien lo que corresponde, pero entran en un bar, piden con dignidad.
Sí.
Entonces, el coeficiente intelectual del bolsillo es muy importante para todos.
Importantísimo
para todos.
Sí, sí. Bueno, y de ese libro, ¿dónde se puede adquirir este libro?
Pues yo creo que ahora ya fue un librito que hicimos y lo comercializamos a través de la librería del Burgo, pero yo creo que ya no, deben quedar residualmente unos cuantos para...
Bueno, pues por si acaso di el título bien para que sepamos, porque es una historia bonita.
La historia de una organización con alma, 40 años de la Fundación Sant Cebrián, y como yo digo en la portada, escrita desde el corazón, lleno de vivencias, tras hacer este camino juntos. Es la historia de una organización palentina, que yo creo que es un motivo de orgullo, de éxito y tal, como decía antes, como podía ser de aquí, y bueno...
Sí, tenemos que sentirnos muy orgullosos todos de ello.
Yo creo que sí.
Sí. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar del segundo libro, Calle Mayor, columna vertebral de Palencia, patrimonio, paisaje y paisanajes. ¿Esto qué te motivó a escribir este libro?
Pues mira, Pilar, yo, como todo en la vida, siempre son varias causas, ¿no? Por decir una más sencilla, yo vivo allí, llevo 30 años, antes viví aquí en este polígono, pasé muchas veces por este colegio porque teníamos una librería aquí cerca, pero ya desde el año 95 vivimos allí con mi familia, por lo tanto es un día a día verla, y cuando en los últimos años iba al trabajo, pues la recorría todos los días a las 8 de la mañana, por lo tanto es algo... entrañable o familiar.
Ay, perdona, Fidel, ¿y tú cuando vivías aquí en esta parte de la vía, tu idea, tu ilusión era vivir en la calle Mayor o solo vivir en el centro?
No, mira, ya suena mal, pero yo lo vas a entender fácilmente el motivo. Yo estaba muy feliz aquí porque mis padres me facilitaron un piso, entonces en la calle Rizarzuela, y mi madre se extrañó y no entendía cómo me opté por venirme aquí. Vendimos aquello y me vine a venir a Brasilia, aquí en una torre, en un 12. Para mí respondía mejor a los temas de tener la cochera, todo a mano. Pero mi madre pues era más de decir, ¿cómo te vas del centro hacia allá?
Era ella la que os impulsaba ir hacia allá.
Pero después tengo dos hijas, empezaban a ser adolescentes. Y esas tonterías de uno, decir, a lo mejor las tengo que ir a buscar a San Lázaro, estar pendiente, si en la noche salen. Bueno, cosas...
Sí, que fíjate, por que hacemos, eso hemos pasado todos.
Hacemos la opción de que vayan allí y mi hija, su novio, sigue estando aquí. O sea, ella pasaba para Estela. Pero bueno, quiero decir, quizá la motivación mayor no era el afán, ni me había planteado vivir en el centro, sino, como te digo, en este caso... tener dos hijas y estoy haciendo un sesgo de lo femenino, pero bueno...
Pero es que esto es una realidad.
Mi forma de verlo y esa fue una decisión, como digo, en lo familiar. Pero por otro lado, como tantos palentinos, pues muchas veces me siento mal o yo digo, ¿por qué somos tan derrotistas? Como que, bueno, Palencia, como que aquí no tenemos futuro y tal. Y como que nos falta un símbolo, un signo, que quizá el Cristo del Otero, vale, o la Bella Desconocida, pero yo digo, joder, tenemos una calle Mayor que es única, que quizá en España es cierto. Alcalá de Henares podía ser algo comparable, es bastante superior, y las comparaciones son odiosas, suenan mal. Pues de alguna forma, para mí, escribir sobre esta calle, ponerla en el centro y hablar de ella como una columna vertebral, no solo de la Palencia capital, sino de Palencia
y provincia,
porque cualquiera de la provincia que viene aquí la transita, pasea y tiene alguna emoción también con algún local comercial, con alguna historia, pues digo, voy a escribir, me apeteció ese tema. Y hay un aspecto, pues si luego quieres que lo comentemos, que sobre todo no lo sé, quizá no es mi misión. Tú escribes, es una criatura que ahí queda, ya es de quien lo recibe y cada uno puede tener su libro y escribir su libro, pero me interesa mucho la mirada adelante. ¿Qué va a ser en el futuro de esta calle, ¿no? Que a lo mejor, siguiendo con el ejemplo anterior, en vez de verla languidecer, que local cerrado, traspaso por jubilación, ¿qué pasa para el futuro? Entonces ahí apunto una serie de pistas a las últimas 20 o 30 páginas sobre ideas que se pueden enriquecer para que ese futuro
tenga un esplendor. Eso luego nos las comentas. como broche final. Tú lo empiezas en el año 2020.
¿Eh?
¿Empiezas a escribir este libro en el 2020?
Sí, bueno, en el 2020 escribo lo de... lo de la organización, la fundación. Después hay un pequeño paréntesis, que es una historia íntima, que escribo yo lo que mi padre había escrito. Mi padre, un hombre de campo y sin ningún tipo de estudios más que la escuela del pueblo, dejó escrito un diario de 1941 a 1947. Yo nací en el 48 y entonces le llamo Diario de un enamorado. Es una historia íntima, familiar, de mi padre, donde transcribo textos tal cual, que él escribió en cuartillas perfectamente con esa tinta letra y esa letra tan bonita que escribían, que a mí me da 100 vueltas, y donde él expresa sus sentimientos. Y entonces en el año 2000, cuando termino esto en el 2022, le empiezo a dar vueltas en el 2023, estos tres años, sobre este tema. Evidentemente son libros, como yo digo, a tiempo parcial, porque mientras tanto está la vida, hace muchas cosas, y el escribir, pues también necesitas un reposo, que te apetezca, que nazca. No solamente, no puedes escribir, habrá gente que sí, que son más afortunados,
pero
normalmente a mí me cuesta, reconozco, ni tampoco me considero que tenga cualidades como un escritor. Yo describo un poco las cosas, pero me cuesta el escribirme. Es más fácil hablar o contar cosas, pero ya escribir parece que tienes que reflexionar, ponerlo, y no es tan fácil. Pero sí, estos tres años le he dado vuelta sobre esta calle como un emblema de la ciudad.
Háblanos de acontecimientos importantes en la calle Mayor, que te recuerdes, algo que recuerdes.
Bueno, no, es que todo pasaba por la calle Mayor, claro, quiero decir... Sí, sí.
Mira, entonces, hoy me preguntaban, Fidel, a mí, que me estaban, bueno, para una charla, una historia, y me preguntaban, ¿sueles transitar por la calle Mayor? Y digo, sí, digo, yo creo que casi todos los días, aunque no vayas a la calle Mayor para hacer algo en concreto... Si no vas a otro sitio, pero mira, vas por la calle Mayor. Lo que de la columna vertebral me parece acertadísimo.
Mira, Pilar, por eso, o sea, el símil un poco de la columna vertebral y sus costillitas que abarcarían esta ciudad, es alargada, no descubro la pólvora, ¿no? La calle, como decían algunos, más larga del mundo, porque empieza la Plaza de León y termina en la Avenida República Argentina. Son más de 10.000 kilómetros en esa figuración. Claro, mira, tú me preguntas. Lo más importante, o sea, yo lo digo ahí varias veces, sin una estadística, ¿no? Yo digo, es que por aquí pasan 10.000 personas, seremos los mismos, y algunos varias veces, pero en determinados momentos está llena la calle Mayor. Es una forma que tú es muy difícil que la transites sin que saludes a 4, 6 o 8 personas con un saludo o te pares en algún caso a hablar con alguien. Entonces es el mayor acontecimiento, porque pensemos que en nuestra provincia, monumentos como la Olmeda, la propia Catedral o San Martín de Fromista, llegar a 60.000 personas al año es muy difícil. Pero es que si aquí son 10.000, en el año son casi 4 millones de personas que la estamos pisando. Por lo tanto, ahí hay calor.
Es un monumento.
Claro, tú me preguntas, ¿acontecimientos? Pues aquí pasaron los reyes, aquí están los acontecimientos más relevantes. Entonces era cuando iban a la Plaza de Toros, salían del Hotel Continental los toreros y con las bandas de música. Por aquí pasan las procesiones de Semana Santa. Cuando llegaba el obispo... señor desde Villamuriel, el cabildo lo recibía en la puerta del mercado, ahí pegando al salón donde arrancaba y transcurrían. Por lo tanto, todos los acontecimientos de estas visitas, por decir, de los reyes, para mí es tan importante, como digo, a veces en las mentalidades cualquier persona sencilla, lo que piensa el pueblo, por ahí pasaron. Por ahí paseó Unamuno, por ahí pasaron algunos premios Nobel de literatura. Es que ahí estaban, digamos, los poetas con Marcelino Velasco, en la rebotica de Fernández Nieto. Es decir, todo es
toda
ha
una
transcurrido
historia.
Por ahí. Si no me grande, ahí se hace la película Plenilunio, la película Calle Mayor, el Cine Club Calle Mayor. O sea, por lo tanto está lleno, evidentemente, de cuántas personas. Si tú has recibido una visita o se ha recibido a alguien ilustre para... recibir en el ayuntamiento o en la diputación, digo, por dos organismos, pues por ahí se transita y pasean. Yo recuerdo en una ocasión, enlazando con lo anterior de la Fundación Sant Adrián, postulamos a un premio de accesibilidad hace muchos años. Y vino un arquitecto inglés y un tal señor Cabeza, que era arquitecto español, era un premio internacional. Premio Helios, dentro de ese concepto convocatoria, y yo paseaba con este arquitecto, con una traductora de la Casa Olivetti entonces, para facilitar el lenguaje y la comunicación, y se quedaba totalmente sorprendido.
Claro, es que hay, o sea, unos edificios...
Que llama la atención, que es bonito, que vale la pena transitar. Por lo tanto, yo diría que por esta calle, por lo menos desde el siglo XVI, cuando de alguna forma se configura, la ciudad se expande, ya dejó de ser aquella ciudad medieval, pasar a esta ciudad moderna, todos los acontecimientos han pasado por esta calle, que paulatinamente ha ido mejorando, sabiendo del alumbrado, de las comunicaciones, de todo. Sí. Y ha sido todo, ha transitado por la calle Mayor, como un motivo, ya digo, de orgullo, y gracias a Dios a que siga siendo ocupada por personas que viven en las casas.
Sí, eso sí, que no se convierta todo en franquicias.
Claro.
Franquicias entonces, que duran dos días, vuelvan y quedan los...
Sí, que es una pena nuestro comercio tradicional, nuestro comercio, pero bueno, bonito. Esto es un movimiento imparable, que es una historia aparte para hablar
más
del comercio y darle otro contenido, otra visión de futuro, pero la calle Mayor, de alguna forma, por eso digo, es una expresión, una columna no urbanística solo, sino también emocional de lo que han vivido la gente.
¿Tú recuerdas cuando pasaba el tranvía, que aquí no había tranvía, el autobús por la calle Mayor?
Claro, claro. Y me han contado muchas
por
cosas.
Por eso, yo ahora lo miento mucho, ¿sabes por qué? Cuando están criticando tanto lo de la peatonización de la calle Burgos y eso, que a mí me parece bonito, me parece,
sí, ¿sabes? A mí me parece también que es un tema imparable, independiente de cómo se haga, que también
habrá que mejorar.
Que se pueden dar otras vueltas.
Sí.
Pero evidentemente, desde que hubo, me lo contaba el señor Jambrina, cuando empiezan las primeras partes peatonalizadas, porque toda la parte más importante era la que estaba más cerca de la estación de autobuses, y la primera parte de la calle Mayor, pues, se ha ido desplazando el comercio y todo más hacia el salón, ya hubo oposición de los comerciantes. Pues, ha sido un movimiento imparable, pero está llamado a esa parte de peatonalizar las calles.
Es que yo, fíjate, últimamente... Pues sobre todo así cuando ya cae un poquito así la tarde, ya se, incluso la noche, y te pones a mirar, digo, no me parece que estás en Palencia, lo encuentro como una ciudad súper acogedora, bonita, ¿sabes? Ese espacio
bueno,
de ahí.
Es
de...
que la mirada desde la compañía o hacia la compañía, o la mirada hacia la Diputación con este edificio modernista, o la otra mirada que hay desde hacia la Capilla de la Soledad y se ve a San Francisco o ves a Villa entrando por el otro lado, bueno,
es que
son
maravilla,
miradas
es
de postal.
Que...
O sea, y si ya te juegas con las luces del amanecer o del atardecer, sobre todo, me parece para emocionarse.
Sí.
Sabemos que al lado, es verdad, está el río, pero bueno, que diga que en la calle puede disfrutar, pero fundamentalmente... En la calle Pilar siempre es gente, son personas.
Personas que es vida.
Conocidas, personas que nos resultan conocidas, aunque no sepamos su nombre ni su historia personal. Y por lo tanto, al final, bueno, esa es la diferencia. Yo iré a Madrid estos días y vendrás atosigado de ver gente y de ver luces. Pero esto es nuestro terruño, es nuestra casa.
Y luego personajes emblemáticos como Encarnita. Que esa, bueno, por la calle Mayor, es que, bueno, es la elegancia personificada.
Claro, ahí antes estaría Fernandito.
Fernandito, ahora por cierto, que no sé, Fernandito se murió.
Yo creo que está,
¿no?,
en San Juan de Dios, está el hombre ahí atendido, pero Encarnita, que la aparece en algunas imágenes, porque me parecía un personaje entrañable.
Sí.
No pasé a dar su testimonio y ella estaba dispuesta, ella le gusta el ser considerada, ser mirada, ser objeto, es como que se pasea la historia,
es que
con esa elegancia.
Esa elegancia, y además te da cierta envidia, porque dices, con los años que tiene, va impecable.
Va impecable.
Impecable. Una ropa con un corte impecable del buen hecho, que dices, madre mía.
Y ella... todo yo lo combina ella vamos, yo recuerdo haber estado en una exposición sobre ella,
se hizo un trabajo en la biblioteca muy bonito.
Muy interesante, muy exposición. Y ella dio su testimonio. Yo hablé con ella varias veces a propósito de esto. No la recogí en un testimonio como tal, pero sí, me parece que su fotografía es parte de la historia reciente de nuestra ciudad.
Sí, y de la calle Mayor, Personajes, bueno, eso, los lugares ya hemos dicho. En el libro hay fotografías que las has hecho tú, las has realizado tú. Algunas de ellas, por ejemplo, la de Encarnita también, ¿no?
Sí.
La hiciste tú, la del el Palacio Junco. No sé,
sí,
cómo,
la Casa Junco.
Todo, hay algunas fotografías que están, se las ve eso. Porque luego eso, dentro de la calle Mayor, por ejemplo, el Palacio Junco, la Casa Junco, es una maravilla, ¿eh? A mí la pena que me da ahora es que está, porque cuando ha estado con exposiciones...
Claro, es que yo creo que en la apuesta que yo hago, hablar de museos, de exposiciones y de cosas, la Casa Junco es una, es un bien, es de los pocos palacios junto con la Casa del Cordón, ¿no?, donde está el Museo de Palencia, es único, pero que tiene un espacio cuando ha estado como paraninfo de la universidad, que lamentablemente... Bueno, ha dejado de estar, pues estaba en un sistema como de comodato. Pues aparte de la sala de arriba, que yo la he usado muchas veces para foros y reuniones, pero toda la parte de abajo, como museo, como exposición,
sí, maravilla.
Un lugar envidiable. Entonces, una pena, porque yo creo que ahí perdemos todos. Yo creo que el ayuntamiento debiera volver a esta carga de asumir algún tipo de responsabilidad. La universidad sería también fantástica, en fin, cualquier cosa, pero un uso que es compatible para que la familia siga disponiendo de,
claro,
de un espacio en exclusividad, entonces queda para más el edificio y es un modelo de elegancia de, del estilo castellano, de sobriedad, pero con...
Hemos visto exposiciones ahí magníficas, magníficas. Es que era... Que habías visto parte de esa exposición en otro sitio y no era ni la mitad de...
Lo es
de,
diferente.
Es
yo ahí incluso hablaba en el libro como de, en colaboración con el propio Museo de Palencia, porque en el museo hay muchas piezas que no se exponen, donde puede haber un tema permanente, aunque haya temporalmente otras cosas.
Como un anexo del Museo
como un
del
anexo,
Cordón.
Claro, porque al final la gente transita por ahí. Muchas veces los mismos palentinos... A lo mejor pienso yo que ni el 10% llegará que se hayan acercado al Museo de Palencia. Está al lado. Sí. Estando ahí abierto y a nivel de calle, la gente, aunque
entraría,
sea por curiosidad,
entraría,
va a asomarse.
Y eso mismo le daba pie a ir al otro museo.
Claro, por eso digo, enlazando y al fin y al cabo siendo un testimonio de nuestra historia.
Sí, sí. Pues esas ideas, a ver si las recogen cuando salga esto a la onda, en las ondas. Y a ver, el ayuntamiento pone en marcha para que podamos gozar, seguir gozando de ese edificio.
Sí, Leodoro cuenta muchas cosas de esto. Estuvo yo como Fundación San Cebrián, a través de entonces era presidente Antonio Hermoso, de alguna forma relativamente ligado a la familia. Quisimos hacer planteamientos, pero yo encantado celebré que tuviera la universidad porque a través de ella lo usamos igual. Pero es una pena que lleve ya unos años cerrado.
Allí la UPP también tuvimos, yo me acuerdo de estar en un club de lectura de la UPP allí.
Pues
por
genial.
Cierto, pasamos mucho frío, ¿eh? Pero
bueno, pero tenía calefacción, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que claro, por cuestión económica, pues no, pero es que era, daba gusto ir allí a hacer la charla del club de lectura.
Por supuesto, con la Universidad Popular sería una digna,
fíjate,
de contar ahí.
Sería maravilloso. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Fidel. Cuéntanos ya algo que tú quieras recalcar y que no se nos haya olvidado. Bueno, el casino en la calle Mayor. Es otro edificio.
El casino como de Jacobo Romero, que es uno de los arquitectos, quizá Jerónimo Arroyo, quedó más porque siguió trabajando aquí, siendo tanto arquitecto para el obispado como el ayuntamiento, las dos entidades que tenían dinero.
Claro.
Él después en su deriva política se enfrentó a su suegro, que había sido el apoyo, y le hicieron un poco la puñeta para algunas cosas. Pero el Jacobo Romero, como otros arquitectos, como el mismo hijo
de Unamuno,
pues progresaron, digamos, si se fueron a Valladolid o a Madrid, hicieron obras también allí, ¿no? Pero el casino lo ha sido todo, fue un tema en su día como control del peso, después ha sido ayuntamiento, y yo creo que es una institución también ya más que centenaria, donde sigue estando vigente, se ha remozado de alguna forma, y es un lujo, tanto su edificio exterior
como interior.
Como interior, ¿eh? Ahí, recuerdo haber escuchado una charla de Jesús Mateo, un arquitecto, sobre los herrajes solamente de él. Fíjate. Una charla muy ilustrada. O sea, es para todo. Tienen pintura, tu maravillas, sí. Estás en salones, tal. Creo que... Y se ha abierto bastante al público, me parece bien. Todo sí. Será poco. Yo soy socio, pero... Todo es poco por la acogida.
Sí, porque antes siempre era una élite, claro, y no había opción.
Está abierto a exposiciones, a charlas, a presentaciones, por ejemplo, también de libros o de ideas que alguien tiene. Y por lo tanto todo eso es positivo porque eso aproxima a la ciudadanía.
Y revitaliza también el casino que sí se había quedado hace años,
bueno, pues, como un obsoleto. Y es singular además... que justamente ahí, porque toda la calle Mayor estuvo porticada en su tiempo por las dos partes.
Y esa la parte, oriental, ese poquito...
Aquí son las cinco columnas redondas encima que quedan ahí, con algunas no les gustan, con el trabajo un poco del paseo en ese mural que está expuesto ahí.
Ay, pues a mí me encanta.
Pues, pero le es da... singular.
Sí, es singular, es atractivo, sí, es luminoso.
Knife, está ahí.
Sí,
ahí.
Es luminoso.
Y desde ahí, en su tiempo ahí estuvo un kiosco, pero bueno, ahí da una vista, es una terraza hermosa. En fin, yo creo que todo lo que se diga es foco del casino. Sí.
Bueno, pues algo que no hayamos
tocado.
No,
yo diría, yo en la apuesta quizá, a ver, el libro... por no hablar y como que también es un poco coral, hay una serie de testimonios que he escogido es un poco al azar, personas que en distintas profesiones o en distintos cometidos, pues intentando que alguien de joyerías, que fue tan importante en nuestra ciudad, alguien de una farmacia que también son importantes, alguien arquitecto, alguien historiador, está el testimonio de Javier, de Julián... ciudadanos, trabajadores sociales, personas, médicos o ciudadanos de a pie, sin más, que me parece que es muy interesante porque ellos hablan más de vivencias, pero dan una respuesta coral. Pero yo diría, a ver, dentro de esa pretensión que te comentaba al principio, en ese tema de qué va a ser después, a lo mejor como idea general, yo creo que la calle Mayor, el esplendor de ser una vía comercial, ya ha dado lo de sí. ¿Por qué? Porque en todas las, no pasa solo en Palencia.
Sí,
yo han cambiado los hábitos de compras. Se consume más, pero la gente, mis hijas, piden todo por Amazon, por Internet. Entonces llegan paquetes a mí en nuestra casa, pero ellas no van. No. Entonces ese hábito ha cambiado. Entonces hay que pensar que sobre todo la parte del este, que tiene más luminosidad al no tener columnas, pues pueden ser a algunas viviendas. A otro aspecto que yo postulo mucho ahí es como... aspectos museísticos que hoy día puedes hacer porque tu historia del pan es muy importante en Palencia, lo que significó el trigo en la provincia, tal, incluso un guiño a la minería, el tema de lo textil. Yo cuando estudiaba de niño me llamaban mantas porque en Valladolid éramos de Palencia. Bueno, pues reivindicar nuestra historia y ponerlo, y después algo temático, es decir, si va una mamá con su bebé, tengan un lugar para cambiar al niño, o que los niños se distraigan unos media hora viendo unos dibujos o viendo otras cosas o jugando.
Dar vida a esos espacios.
Y que los mayores, claro, pero en todo caso, en ningún espacio pintorrojeado lleno de
pinturas. De suciedad.
No, de suciedad. No, obligar, sean con unos vinilos, que lo hagas agradable y si, sobre todo, fomentar que estén ocupados. Sí. ¿Por qué no el ayuntamiento puede apostar? No va a expropiar a nadie, hay un respeto, pero puede ocupar o incentivar al que lo alquila o grabar un poco al que no lo hace pasado un tiempo. En fin, yo creo que hay que hacer una política de alguna forma de intervención
y de embellecimiento,
apostando a esas líneas para embellecer, y yo creo que ahí podemos ganar mucho y esta calle pues tener tanta o más vida que la que tiene actualmente.
Sí. Bueno, pues es un broche maravilloso el que estás en esto y yo creo que no es difícil de conseguir.
No vale tanto dinero porque lo principal lo tenemos, es decir, está habitada, hubo engendros que hicieron en los años 60, 70, podemos tirar, a menos que se caigan. Yo echo de menos que a lo mejor algún edificio por hacer, porque algunos están como en ruinas, pueden ser vanguardista y sería compatible que la mayoría de los edificios nobles o que valoramos más son de principios del siglo XX, en torno a 1915, 1920, la calle se ha ido remozando, son los que dominan. Pero no estaría de más algún edificio que manteniendo una línea distinta pueda ser, como hoy bueno. día inauguran las puertas de la Catedral de Burgos con esta obra, pues ¿por qué no? Es compatible la historia
sí, con el tiempo actual.
Y sí, esa sí. sería una apuesta. Yo ahí tengo identificados algunos edificios que diría yo este le transformaría en esto. Evidentemente, mi poder es poco. Tú sugieres.
Bueno, pero estás sugiriendo. ¿Alguien puede recibir esa idea, ¿eh?
Sí, alguien lo puede tener. Y por supuesto, que es curioso, mira, una reflexión, abusando un poco del tiempo, Pilar, pero fíjate, en la calle Mayor no hay ningún nombre de mujer de las calles laterales, ninguno.
Fíjate, qué observador.
Puede ser un femenino, panaderas, por decir
ya,
algo.
Pero eso genérico. No es nombre de mujer.
Pero exactamente, y yo creo que hay mujeres ilustres en la ciudad que podían ser dignas de algún tema. Y eso sí, los monumentos, todos los genéricos son de mujeres, la castañera, la aguadora, lo que sea tal. Si son de hombres, sea de mismo Vittorio Macho, el monumento de Cristo o de Jerónimo Arroyo, tienen nombres y apellidos. Los demás, la niña de la comba, todas son este tema. Bueno, es decir, es parte de nuestra historia, pero podemos avanzar, podemos reescribir algunas cosas que a lo mejor hay algunas personas. Yo describo de todas las calles laterales un poquito unos datos biográficos de titular de esa calle por
sí, porque eso también es curiosidad que a mí me ha gustado mucho esa parte también de enterarte.
Final, es que al final, Pilar, como yo digo en la portada o en la contraportada, es que al final lo que no conoces no lo amas.
Exacto.
Entonces, conociendo tu ciudad, aportando ese granito de arena, que muchos, e incluso hay algunos errores o algunas imprecisiones en el libro que te das cuenta una vez que lo escribes, pero bueno, tú dices... Ahí
bueno,
ya queda.
Ya está. Y
que
ya,
lo corrija
ya queda.
Y que lo diga otro y que lo escriba
además
mejor.
Te da eso también, pues el lugar para decir, ay, bueno, pues mira, aquí hay que esta corrección que ya me enteraré yo y diré.
Sí, está bien.
Pues Fidel, ha sido un placer hablar de la calle Mayor contigo, que lo has vivido y lo vives de esa forma. Así que, bueno, ¿y el próximo proyecto? ¿Qué nos vas a decir?
Mira, yo tengo dos proyectos entre mano. Mañana, no, el jueves iré a Valladolid y la organización un poco Supra de Castilla y León, que también compatibilizaba mi dedicación a la fundación con a esa tarea, les voy a hacer un planteamiento, si ellos quieren, que yo puedo voluntariamente colaborar haciendo un poco la historia de esa organización, que también va a cumplir el próximo, en dos años más, 50 años. Me parece muy importante. Y sí, después tengo una querencia particular por mi pueblo, San Cebrián de Campos. Ajá. Y también ahí, como tengo ya dos o tres capítulos como definidos y quería hacer un poco una historia, hay muchas historias de pueblos, de localidades, de mucha enjundia y muy interesantes. Bueno, yo haría desde mi perspectiva, porque más o menos trabajé en su día lo que era el archivo parroquial. Y ahora un poco a través del catastro de Ensenada, bueno, y después las vivencias que tienes, donde una parte es sin duda la Fundación San Cebrián, me gustaría escribir un poco la historia de mi pueblo, que tiene algunas publicaciones que tienen más que ver con el tema de una fiesta tradicional que son los quintos, pero como un tema de historia así global... No hay y puede ser una aportación.
Bueno, pues manos a la obra. Aunque con tantas actividades como tienes, tantos compromisos, pues claro, te cuesta. Pero bueno, tú ponte, porque ya en el momento que te pongas manos a la obra, ya poco a poco va saliendo.
Sí, ilusión ahí.
Es un placer, de verdad, haber estado aquí. Así que hasta la próxima, que nos vengas a contar otras cosas. Porque pues tienes muchas muchas cosas que contarnos.
Pues gracias a ti, Pilar, y a la Universidad Popular.
Gracias a la Universidad Popular. Estamos en Musas en las Ondas, en el espacio de autores palentinos. Hasta pronto.